globalización y tercer mundo. El Banco Mundial se caracteriza, entre otras cosas, por dar un apoyo explícito a esa globalización. Convocó en el ciberespacio una especie de debate para analizar los pros y las contras de esta globalización. Participaron economistas, investigadores, estudiantes, expertos, y la mayoría de ellos consideró que los poderes económicos y los gobiernos de los países industrializados consideraban que la globalización era una panacea para el tercer mundo y resolver así su falta de recursos. Sin embargo, destacaban también que no contemplaban la realidad de cada uno de estos países y las consecuencias que tiene la globalización en los países llamados del tercer mundo o empobrecidos. Voy a leer una frase de Larry Summers, que fue vicepresidente del Banco Mundial, porque seguro que pasó a la historia. Dice así: toda la industria contaminante debería desplazarse al tercer mundo, porque sería más eficiente, ya que si la contaminación causa muerte, los muertos del tercer mundo tienen un menor coste, y por tanto sería más eficiente. Pienso que esta frase no merece ningún comentario. Por sí misma se descubre la sustancia que tiene, así como las intenciones. Esta tarde tenemos con nosotros, para hablar sobre globalización y tercer mundo, a nuestros colaboradores habituales. Bienvenido, Carlos.
Hola.
Carlos Rada.
Hola, buenas tardes.
Marta Cecilia Ardila.
Muy buenas tardes.
Ana Mayol y Dora Isabel Quintero. Bienvenida.
Buenas tardes.
La pregunta primera que os quiero formular es la siguiente: ¿qué entendéis vosotros y vosotras por la globalización? Carlos.
Sí que está muy claro de que estamos en un mundo global. El tema de las fronteras es un invento de la mente humana. Si se mira desde arriba a la Tierra, no se ve ninguna frontera. Entonces, yo pienso que hoy se están manejando una serie de conceptos equivocados, digamos, porque yo pienso que tienen como la misión de confundir un poco. Tras la palabra esta de globalización, se esconde una americanización, la invasión del modo americano por un liberalismo económico en el cual trata de conceder un máximo de libertad a todos los agentes económicos. Esto lleva consigo que los empresarios, al disponer de una libertad completa, prescinden de toda ética, de toda moral, de todo tipo de respeto hacia el medio ambiente, incluso hacia la vida humana, una serie de gente cuyo principal objetivo es hacer negocio. Esto es lo que se está exportando. Esto es lo que está invadiendo el mundo. Pienso que esto es lo que se llama globalización.
Debemos recordar cuando con las ideas liberales se creó el nuevo sistema de Estado y dejamos atrás los antiguos sistemas políticos. Esta teoría de las ideas liberales propendía por la igualdad de los derechos y del individuo ante la sociedad y protegida por el Estado, con la teoría de la democracia, que todos conocemos cómo fue ese proceso que se realizó, pero luego con el tiempo se fueron haciendo en el poder unos cuantos señores que tomaron el nombre de burgueses, y en ese proceso y en ese desenvolvimiento de ese nuevo sistema de Estado hemos visto cómo esa burguesía creció cada vez más, oprimiendo con su capital al proletariado o a los obreros, o sea, a aquellas personas de clase baja que no ocupaban esa clase de la burguesía que en ese momento tenía el poder político y económico. ¿Y qué ha sucedido? No les ha bastado con haber en la historia logrado ese proceso de tomar el poderío económico y político, sino que fuera de empezar a desarrollar ese capitalismo que se creó en la burguesía y extenderse por todo el mundo, ahora vienen con la filosofía de la globalización. En esta teoría de la globalización pretenden que en todos los estados se practique la antigua política que en Francia se decía el dejar pasar y el dejar hacer, que los estados no tengan ninguna clase de intervención en las transacciones económicas que cualquiera pueda llegar a hacer a un país. Este pensamiento de llegar a inundar mercados, a que los estados no tengan ninguna clase de intervención, trae unas consecuencias gravísimas, que podemos ir comentando.
¿Cómo afecta ese liberalismo, globalización a los países del tercer mundo? ¿Puede ser un síntoma la inmigración que tenemos hacia los llamados países ricos?
Los países tercermundistas tienen sus derechos negados, no solamente de siempre los han tenido, porque siempre han tenido restricciones muy severas a la hora de ir a exportar sus productos, de comercializarlos entre sus mismos países. La inmigración siempre ha estado ahí. Si tú eres gringo o eres inglés, Inglaterra o Estados Unidos, no necesitas visa para entrar a ningún lugar del mundo. No necesitas pasaporte. Países tercermundistas, lo que acaba de terminarlo de empobrecer y de destruirlos más. Ellos no han participado. ¿Con qué van a participar? Sus economías son muy precarias como para decir vamos a competir.
Estamos en el globo terráqueo, tenemos una serie de recursos, somos un número de personas, salimos a tanto, porque las necesidades como seres humanos son exactamente las mismas para todos. Todos necesitamos comer, beber, descansar y demás. Lo que ocurre es que es un nombre que se ha convertido en un tanto amargamente irónico, porque menos eso es cualquier otra cosa, es más bien todo lo contrario. Y entonces, como decía el compañero, es una especie de colonización más que globalización, es bien colonización. Lamentablemente, pues todo el problema de inmigración y de desórdenes pues bélicos y demás, pues no son ni más ni menos que hay unas desigualdades, un equilibrio totalmente inestable. Y la gente que no tiene nada que perder porque tiene mucha hambre y tiene su familia pasando muchísimas necesidades, no puede mantener el tipo, no puede estar tranquilito en casa esperando a ver qué. De ahí vienen todos los problemas, ¿no? Y mientras no haya un equilibrio y un mejor reparto y una mayor consideración y respeto a los derechos de los países más pobres, es absolutamente imposible que haya ni paz, ni por supuesto que se acabe la migración o inmigración, porque naturalmente es la consecuencia, además es una consecuencia absolutamente lógica, que vayan a otro país a ver si encuentran lo que no tienen en el suyo, que son necesidades absolutamente básicas. Una de las escenas que me parte el alma es ver a unas personas que vienen jugándose mucho la vida y que las vuelven a subir en un barco y las vuelven a mandar a casa. Cuando vienen en esas condiciones jugándose tanto es porque a los países que vivimos mejor nos está faltando un poco incluso de imaginación para pensar si nosotros estuviéramos en esas consecuencias, ¿qué haríamos? Es muy bonito juzgar a los demás.
Con respecto a lo que Enrique habla la compañera, yo quiero hacer una anotación más clara. No lo miramos desde el lado del punto de la inmigración. Si nos ponemos a mirar, por ejemplo, países donde ni siquiera la tecnología en sistemas ha llegado, todos estos equipos quirúrgicos son precarios. O sea que no solamente deberíamos de mirarlo desde el punto de vista del movimiento de personas o de masas, sino que detrás de esta globalización hay mucho más que satisfacer las necesidades básicas de los pueblos.
Sobre este tema lo que se ha dicho es cierto. Defensores de la globalización contra antiglobalización. Muchas veces debajo de esta discusión hay discusión de términos. Los defensores de la globalización hablan de que la globalización no es solo el mecanismo de las nuevas empresas, sino también pretende globalizar, extender al resto del mundo los valores de la cultura occidental más positivos como Estado de Derecho, derechos humanos, etcétera. Mientras que desde las posiciones, no comparto esta postura, pero un poco por recoger uno de los argumentos de los defensores de la globalización, que normalmente son de pensamiento liberal económico. Los defensores de las posturas contrarias de la antiglobalización hablan, y yo estoy de acuerdo con ellos, cuando se habla de globalización, básicamente estamos hablando de globalización económica. Y como muy bien decía Marta, laissez faire, laissez passer, dejar hacer, dejar pasar. ¿Qué quiere decir? Que las empresas se deben de expandir en todo el mundo se ha contraído porque han aumentado las comunicaciones, porque hoy en día es muy rentable producir bienes que tú vas a vender en los países del primer mundo y hacerlos, por ejemplo, en Taiwán o en Tailandia o en Sudamérica. Y resulta más barato que hacerlo a lo mejor en Sagunto. Quiero poner un ejemplo claro, cuando se cerró la siderúrgica de Sagunto era porque el acero resultaba más barato todo hacerlo en Polonia, en Gdansk, que aquí en Sagunto. Entonces resulta más barato comprar el acero polaco y traerlo aquí que estar pagándole a los trabajadores españoles para que hagan acero en Sagunto. Pongo el ejemplo de Sagunto porque estamos hablando en Valencia. Este modelo aplíquese a todo. Entonces, ¿qué quiere decir globalización económica? Que las empresas deben de circular los capitales, el dinero y las empresas, la producción, libremente sin cortapisas de ningún Estado. Es decir, que los Estados, los gobiernos no pueden regular con leyes el funcionamiento de las empresas. Hay otro presupuesto importante, la flexibilización de las plantillas. Es decir, los costos laborales para las empresas y para las grandes compañías se deben que reducir al mínimo. Es decir, ahora te contrato, ahora te despido y no te pago un duro por mandarte a la calle. Esto se aplica tanto en el primer mundo, que como está más regulado les está costando más, aquí porque los sindicatos luchan, y en el tercer mundo, que las compañías no tienen ningún problema para hacerlo. Voy a poner un ejemplo que me contó un amigo abogado peruano. En Perú entró la Telefónica Española. Telefónica compró la Telefónica de Perú, que era una empresa de capital nacional peruano. Dentro de esa empresa habían unos sindicatos constituidos con sindicalistas liberados, había una tradición y una organización sindical de los trabajadores peruanos. Según me contó este compañero, yo no lo sé, y lo voy a poner entre paréntesis, esto que me contó este amigo, es que Telefónica inmediatamente despidió a todos los trabajadores, incluyendo a los representantes sindicales. Allí no hay protección legal que impida despedir a un representante sindical como aquí. Una vez se tiró a toda la gente, directamente desmontaron los sindicatos, contrataron a otros en condiciones de precariedad y el que quería trabajar tenía que callar. Así están funcionando las multinacionales europeas y norteamericanas en el tercer mundo. A esto le llamamos globalización. Y hay una tercera cosa, y es que los capitales, las bolsas. Todos recordaréis que cuando hay una crisis en una bolsa, por ejemplo en Tokio, inmediatamente, en cuestiones de horas, esos capitales huyen de esa bolsa, se compra en Europa, en Londres, por ejemplo, aquí en Madrid o en Alemania, en las bolsas alemanas, y si no, ese capital pasa a la bolsa de Nueva York y así. El capital circula rápidamente y el capital crea capital. Es dinero que solo existe en la contabilidad, no hay nada detrás de ese dinero. De tal manera que el capital financiero, el financiero es el que juega con las finanzas en las bolsas, no es el capital, no son los empresarios que producen cosas y las venden, que nosotros compramos, y no son los que prestan dinero a crédito. Estos mueven el dinero muy a prisa y crece muy rápido. Y se mueve por todo el mundo a gran velocidad. Esto escapa al control también de los estados y no beneficia a las poblaciones, sino que las perjudica. Esto también es globalización.
Estamos hablando de globalización, pero los datos que existen parece ser que contradicen este término de globalidad. Más bien hay que pensar en una regionalización del mercado y menos tal vez de los capitales. En el planeta hay tres ejes fundamentales, que son el europeo, dirigidos y tutelados por Alemania, la zona asiática, Japón es el líder, y evidentemente Norteamérica. El 90% de los productos que se venden se dirigen a estos mercados. Quiere decir que los países empobrecidos o del tercer mundo están excluidos, aparte de lo que comentaba antes Dora del proteccionismo de los grandes países. ¿Qué alternativas se os ocurren a esta situación, fundamentalmente de neoliberalismo, que es el que sustenta esa supuesta globalización que parece que no existe?
A veces de que se manejan como unos términos así como muy ambiguos, en los que se dice el sistema, globalización, existe en realidad, que son unas ideas que alguien lanza. Yo pienso que detrás de eso, que hay una serie de señores que tienen nombres y son gente física real, que es la verdadera responsable de todo lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando básicamente? Que una serie de señores, desde hace un tiempo hacia esta parte, que son grandes magnates, han tomado el poder, y entonces se ha fundido la clase política con la clase empresarial. Del mundo quieren hacer como de gran fábrica en la que ellos son los dueños. Además, gente, son los obreros que se tiende a pagarles lo menos que se pueda para hacer la empresa lo más rentable posible. Entonces, la gente esta lo que está llevando es a un tipo de sociedad de la Edad Media, digamos, porque vamos a un grupo de grandes magnates que manejan a grandes cantidades de gente que van a trabajar muchísimas horas y que, a pesar de trabajar muchas horas, gran parte de la gente casi no llega a fin de mes. ¿Cómo consiguen esta poca gente mantener ese sistema? Fácil. Consiguiendo el tema de los medios de comunicación, que los tienen completamente a raya, coartando el tema de la libertad de expresión, diciendo continuamente de que toda crítica es estar fuera de la realidad. Dicen que es demagogia toda crítica. Lo tienen todo súper calculado, súper estudiado. Por ese motivo veo un futuro negro, muy negro.
Es cierto que actualmente en el planeta ya Estados Unidos dejó de tener en cabeza el capital a nivel planetario y ahora lo tiene la Unión Europea, Estados Unidos y el frente de Japón y el eje asiático. Eso es cierto. Y esta cuestión es precisamente la falacia que, a mi entender, veo que ellos, dentro de sus bloques económicos y manejo de capitales, colocan barreras, colocan normas, colocan policías, colocan toda una serie de normas para impedir este tal libre mercado que propenden en otro sentido. O sea, para el capital y la producción que ellos tienen, el consumo de sus mismas fuentes, por ejemplo, en la Unión Europea se consume y se produce lo que ellos trabajan y producen, pero no vaya un pobre de Latinoamérica o del tercer mundo, de lo que sea, a ingresar sus productos porque les colocan una serie de trabas, de aranceles, de impuestos, de una cantidad de cosas que no les permiten ingresar libremente como falsamente lo pretenden hacer creer, como son las intenciones reales de ellos, entrar a esos países tercermundistas donde no hay protección de los trabajadores y donde la mano de obra es baratísima. Allá no hay legislación del Estado que proteja la explotación de los obreros, que tengan seguridad social, que sancionen esos despidos ilegales, como comentaba el compañero Carlos. Por eso es que les interesa entrar a eso, y lo estamos viendo. Por ejemplo, Colombia es un gran ejemplo de lo que sucedió con este fenómeno de la globalización, que ahora avanza grandes pasos, pero Colombia hace años, una década atrás, sufrió la apertura económica y le pasó lo mismo que le va a pasar a la mayoría de todos los países pobres del mundo. Los obreros artesanos, los pequeños fabricantes, todos van a quebrar, porque es imposible que puedan competir con la cantidad de dinero, de mercancías que inundan los mercados y producidos con mano de obra con ínfimo valor en la explotación que se hace de otro mercado. Entonces esto lleva a la quiebra, porque es imposible resistir la estructura económica tan endeble y tan pobre, y mucho menos sin protección del Estado. Y todo esto lo hicieron con Colombia para poderle prestar el Fondo Monetario Internacional y la Banca Nacional dinero. O sea, como ellos son, digamos, una neocolonia de Estados Unidos y de las bancas mundiales, para que les pudieran ingresar dinero y seguir sobreviviendo con la deuda externa. Y así le va a pasar a muchísimos países del tercer mundo y de todos los pobres que conocemos.
Nos quedan solamente unos minutos para finalizar esta sesión. Si os parece, vamos a hacer el último comentario sobre globalización y el tercer mundo. Carlos.
Primero, es un tema sobre el que habría muchas cosas que decir, sobre toda esta cuestión de los aranceles. Y por no ser negativo, y pienso que siempre hay que tener esperanza, porque además cualquiera de nosotros puede hacer cositas, a mí me gustaría apuntar algunas cosas que dicen los movimientos antiglobalización de lo que se puede hacer, y algún consejo que yo añadiría, que sería tener interés, preguntarse por qué las cosas son como son o suceden como suceden. Y no hace falta dar respuestas, pero no solo quedarse con los telediarios, se pueden leer cosas. Voy a recomendar a un par de autores y a algún medio de comunicación y alguna dirección de internet para el que quiera enterarse de cosas que están explicadas de una forma amena, que no son tochos pesados y grandes, y que explican muy claramente lo que está ocurriendo. Enterándose e informándose, uno ya está luchando, trabajando mejor que luchar. Usemos palabras agradables y no violentas. Trabajando por un mundo mejor y por un futuro un poco más decente. Entonces, algunas cosas, pues por ejemplo, hay una gran encargada de la FAO, de la Organización de las Naciones Unidas para la Lucha contra el Hambre, y una economista muy buena que se llama Susan George, escrito como Jorge en inglés, que ha escrito una serie de libros muy interesantes sobre este tema y que se pueden encontrar en los comercios, son baratos. Uno habla de el origen del hambre en el tercer mundo y explica los mecanismos de por qué la gente se muere de hambre cuando casi toda la población son campesinos. Se llama La Tierra está enferma. Tiene 50 o 60 páginas, interesantísimo. Otro, el boomerang de la deuda. Explica por qué la deuda que tiene el tercer mundo con los países desarrollados está provocando fenómenos negativos para los propios países nuestros desarrollados, como por ejemplo la emigración, de la misma autora. Luego, en internet, está la asociación ATTAC, A-T-T-A-C. Está compuesta por grandes intelectuales, entre ellos Susan George o Ignacio Ramonet. Él tiene muchos libros interesantes y escribe de vez en cuando en El País. Poner dos ejemplos. Ellos explican el porqué. Y luego, otra manera es aquí en casa, defender la democracia, defender el Estado social que proteja a los más necesitados, no permitir que todo se privatice porque sí. Con eso ya estamos haciendo mucho.
Carlos Rada, con respecto al tema del tercer mundo, yo pienso que si el tercer mundo, que si puede ser rentable, porque ahora todo hay que verlo en función de esto. Si se puede conseguir una mano de obra como muy barata y unos sueldos ínfimos, pueden ir poco a poco viviendo, pues yo pienso que el sistema puede sacar de ellos alguna rentabilidad, pues que la hará sin ningún tipo de ética.
Doña Isabel Quintero.
A mí esta cuestión de la globalización y tercer mundo me deja tres interrogantes. Es a nivel económico, social, los países tercermundistas, ¿qué papel realmente han jugado? ¿Realmente se les cerraron las puertas? Segundo, a nivel cultural, nos trajo mucho a los europeos y a los ingleses, pero realmente un campesino, digamos, de un país tercermundista, le interesará a nivel cultural cómo se está expandiendo el internet mientras que no tiene un pan para darle a sus hijos o para comer él y compartir en su familia. Esa es la sensación que me queda a mí.
Ana Mayol.
Seré muy breve. Nada, por una parte quería decir que una observación en positivo, y es que en la última época parece que hay mucha más gente interesada por estos temas, hay un poco más de conciencia de mucha gente, se está hablando mucho más de estos temas. Entonces, aparte del agravamiento evidente que ha habido del problema, pero el hecho de que haya mucha gente más interesada en estos temas me da un pequeño toque de optimismo. Y entonces, basándome en ese optimismo, yo estaría, como decía el compañero, a informarse, porque una persona informada es una persona que puede un poco difundir esa información que ha obtenido a otros, y eso va creando un estado de conciencia que creo que es la única posibilidad de que esto dé un cambio a positivo.
Gracias a todos y a todas por vuestra intervención. Carlos Rada, Marta Cecilia Ardila, Ana Mayol y Dora Isabel Quintero.